Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Un total de 1.297 migrantes han llegado a Canarias entre el fin de semana y la madrugada de este lunes en el marco de una crisis migratoria que sigue increciendo y que parece no tener fin. Y en el epicentro de esta crisis, la Isla del Hierro, en total a la Isla de Meridiano llegaron 372 personas, de las que dos tuvieron que ser evacuadas a un centro hospitalario. Y ante este escenario, según el hecho de que 200 personas tuvieron que dormir al raso en el puerto de los cristianos ante el colapso del cate de Playa de las Américas, donde hay migrantes que incluso están hacinados en el garaje de la comisaría de policía que está contigua a este centro. Una situación que ha llevado a la alcaldesa Arona Fátima Lemes a levantar la voz y a manifestar su vergüenza y rabia por esta realidad. Y ante esta situación, la respuesta del ministro del Interior es decir que hay medios suficientes para hacer frente a la crisis.
Pero tenemos los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de migrantes irregulares a Canarias.
Estas manifestaciones de Fernando Grande Marlaska han sido respondidas por el presidente de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas, Casimiro Curbelo, aquí en COPE Canarias, y ha acusado al ministro de estar completamente alejado de la realidad.
No, que no vive en la realidad. Es decir, una cosa es quedar bien con un mensaje, aunque es verdad que aportan algunos medios, y otra cosa es la realidad que vive Canarias con la dimensión de llegadas que desborda cualquier previsión. Eso no es verdad.
Un último dato, unos 220 presuntos, pónganlo de presuntos por delante, menores, permanecen en la Isla del Hierro a la espera de una prueba de huesos para determinar tal condición y cuyos resultados tardarán semanas. 220. Se supone que son menores. La capacidad de acogida de menores de la Isla del Hierro es de 50. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Lo primero, como siempre, situar las claves que nos deja la mañana de este lunes. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Cuéntanos.
Con motivo de la crisis migratoria que se vive en la Isla del Hierro, el ministro Fernando Grande Marlaska comentaba este fin de semana que Canarias tiene medios personales y materiales suficientes para afrontar una llegada masiva de inmigrantes. Unas palabras que chocan frontalmente con las de Alpidio Armas, presidente del Cabildo, que discrepa con el ministro del Interior. Lo escuchamos.
En el Hierro nos faltan medios personales y materiales. Lo digo claramente, igual que digo que hay otras cosas que faltan en el gobierno de Canarias, clamorosamente, en fin, pedidas y que no se ha tenido en cuenta para nada, también la gente de la Guardia Civil, la gente de la Policía Nacional, Cruz Roja, necesitamos medios, necesitamos centros de acogida temporal de migrantes, necesitamos sitios donde alojar a esta gente, por lo tanto, en fin, no estoy de acuerdo con esta consideración categórica del ministro.
Su homónimo en el Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, también fue preguntado por la situación que se vive en la Restinga. Resaltó la importancia de que tanto la Unión Europea como los diferentes gobiernos se pongan de acuerdo en materia migratoria, ya que es un interés de nivel general y que es necesario que colaboren todos para paliar esta dramática situación.
El interés del fenómeno migratorio es general de todo y, por tanto, sumemos todo y no defendamos a un gobierno o al otro si no hay razones para hacerlo, porque eso lo que pone de manifiesto es el querer identificarse siempre pensando que los partidos lo hacen de la mejor manera y defender los colores políticos, y eso no es ayudar al fenómeno migratorio ni a resolver un problema que es dramático.
Nos vamos hasta La Gomera, y es que hoy tiene lugar la bajada lustral de la Virgen de Guadalupe, que iniciará su camino desde Punta Llana hasta la parroquia matriz de la Asunción en San Sebastián. Recordemos que es la única patrona insular que realiza la bajada por vía marítima y se espera que acudan miles de fieles a esta celebración, que comenzó en el año 1872. Vamos a escuchar las palabras de Sofía Brito, la cofrade mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, acerca de la importancia de la que será su cuarta bajada en el cargo.
Esta bajada yo creo que también es muy especial, siempre es especial que la madre venga a visitarnos, ¿no? De hecho, en el lema que hemos escogido para esta bajada, llega la madre, acógela, ya lo dice todo, ¿no? Pero yo creo que es muy especial porque después de 5 años y con la experiencia que hemos vivido el tiempo del COVID, de estar tan encerrados sin poder salir a la calle sin expresar nuestra alegría, pues ahora la gente está todo el mundo desbordante y con mucha ilusión poder tenerla aquí, y no solo aquí en San Sebastián, sino después en el recorrido insular, que la verdad que eso es también un tiempo de gracia.
Bueno, por supuesto que COPE Canarias va a llevar a cabo una programación especial esta tarde desde las 4 de la tarde en directo con Mayer al frente de todo el equipo para contarles esta bajada en honor a la Virgen de Guadalupe. La Morenita de Punta Llana, que como decimos, pues tiene esa particularidad de que va por el mar. Vamos a saludar a nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Tenerife, que está de camino hacia la isla colombina. Don Bernardo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy día especial para todos los gomeros y por extensión para todos los canarios, ¿no?
Pues sí, ciertamente esta fiesta de la Virgen de Guadalupe es muy importante, no solamente para los gomeros, sino en general para toda Canarias. De hecho, va mucha gente a esta bajada, y luego, sobre todo los gomeros que están fuera, pues lógicamente cuando la Virgen va recorriendo sus municipios, los pueblos, pues lógicamente se trasladan allí para celebrar con María la fiesta en cada uno de los pueblos, ¿no? Eso es verdad.
¿Qué mensaje quiere trasladar hoy el obispo de la diócesis nevariense en un día tan señalado para todos los gomeros?
Bueno, pues lo que el lema que eligieron este año tanto la cofradía como los párrocos es: viene la madre, acógela, ¿no? Bueno, pues esto es lo que de alguna manera hemos de hacer todos, ¿no? La Virgen María no es una imagen, sino es una mujer que vivió en este mundo como cada uno de nosotros, pero que está en el cielo y desde allí intercede por nosotros, ¿no? Las imágenes nos ayudan a elevar nuestra mente a la Virgen María, y por tanto, pues hemos de acogerla en el corazón, como hizo el apóstol San Juan, que dice que la acogió como algo propio, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Acoger a la Virgen María como nuestra madre y contar con ella, con su ayuda, porque ella está siempre pendiente de cada uno de nosotros y desde el cielo, pues lógicamente intercede por todos nosotros.
Va a ser, como digo, un día grande que contaremos aquí en esa programación especial desde las 4 de la tarde, por supuesto, claro que sí, para contarles a todos ustedes esta bajada de la Virgen de Guadalupe. Don Bernardo, si me gustaría preguntarle por un tema de actualidad. Ayer lanzaban ustedes los obispos, tanto de la diócesis nivariense como de la diócesis de Canarias, un comunicado conjunto mostrando su preocupación ante el aumento de la crisis inmigratoria y haciendo un llamamiento a la hospitalidad de todos para dar un trato digno a estas personas, ¿verdad?
Sí, ciertamente tenemos que dar cuenta de que las personas no emigran por capricho, ¿no? Sino por necesidad. Y lógicamente en sus países hay problemas muchas veces sociales, problemas hasta políticos, problemas hasta de guerras, y entonces la gente va buscando una vida mejor, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues Canarias, como estamos viendo, se ha convertido en una frontera de recepción de migrantes que vienen de África, sobre todo ahora mismo del Senegal, y lógicamente está claro que las Islas Canarias no tienen capacidad para acoger y para... Por eso hacemos una invitación a que todas las comunidades autónomas pues se preocupen, y sobre todo toda esta gente o bien tienen familiares en Europa o en la península y lo que quieren es trasladarse con sus familiares a esos países, ¿no? Aquí tratamos de hacer lo que podemos, pero lógicamente está claro que la Isla de Hierro, por ejemplo, pues está desbordada, ¿no? Y así todas las situaciones que estamos viviendo pues lógicamente nos desbordan a todos, ¿no? Por eso es importante esa acogida, esa solidaridad, y que nos preocupemos los unos por los otros, porque eso es lo más importante, ¿no?
Creo que es un mensaje clarísimo que hay que tener estos días, desde luego, por parte de todos. Don Bernardo, no le robo mucho más tiempo. Va a ser una jornada de manifestación de fe, con la Virgen María, y como digo, aquí lo vamos a contar, la sintonía de COPE Canarias. Don Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nevariense, muchísimas gracias, un saludo.
Venga, buenos días, un saludo para todos.
Buenos días, hasta luego. Ha sido nuestra actualización, nuestras claves del día en este lunes.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará.
Vías de comunicación, claro que sí, activadas ya con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes siempre hacen la radio con nosotros y les escuchamos, les leemos. Queremos conocer sus opiniones y sus impresiones de aquí al final del programa en el 610-1080-11. Apunte de última hora que tiene que ver con el tráfico. Hay una guagua averiada en la Tenerife 5. Como si no fuera un tramo ya de por sí complicado, cada vez que pasa algo se complica mucho más. Bueno, a la altura de los Naranjeros, en sentido norte, atención, si usted sale de Santa Cruz, de la Laguna, en sentido norte, porque hay una guagua averiada a la altura de los Naranjeros y hay una importante retención, repito, en sentido norte. Está el tráfico completamente atascado entre los Naranjeros y Tacoronte. Así que precaución si usted circula en sentido norte. Hoy escuchamos a Miguel Bosé, que está todos los días siendo protagonista de una serie documental muy interesante que está emitiendo Movistar y que repasa la vida del hijo de Luis Miguel Dominguín y de Lucía Bosé, no solo desde el punto de su carrera musical, sino también de toda, bueno, pues esa vida intrafamiliar de ser el hijo de uno de los toreros emblema de aquella España de los años 50 y de una actriz del glamour y de la presencia y del poder también en muchos aspectos de Lucía Bosé. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el Santo Oral de la Iglesia Católica.
Vamos. Hoy la Iglesia Católica celebra San Dionisio, San Dioloco, que se va bien.
¿Dioloco?
Sí.
Madre mía.
Santa Sara, San Sabino, San Gustavo y San Luis Beltrán.
Todos ellos los felicitamos, como a Guillermo del Toro, que es un conocido director de cine mexicano, 59 años, y a Ana Castillo, la actriz española que cumple 30 añitos. ¿Qué frase del día me has elegido, corazón malherido mío, que eres Maricruz Domínguez? A ver, venga. Bueno, malherido, ¿no?
¿Me he llamado corazón?
Corazón, ay, como canta Miguel Bosé.
Qué bonito.
Frase del día.
La frase es de Eleanor Roosevelt.
Sí.
Pero es graciosa, no es nada interesante.
A ver.
Dice, no puedes ser nunca dueño de tu gato. En el mejor de los casos, te permite ser su acompañante.
Es que los gatos son animales de carácter, ¿eh?
No, sí. Eleanor Roosevelt tiene palabras más interesantes, pero esto me hizo gracia.
Bueno, pues mira, frase simpática, sí, para empezar la semana.
Cariñosa.
Claro que sí. Bueno, los seres aquí son ustedes los oyentes, siempre lo decimos, y nos encanta que se puedan en contacto con nosotros para hacer cualquier tipo de denuncia, porque para eso estamos, para escucharles a ustedes y para que ustedes nos escuchen a nosotros. Es el caso de Máxima, que se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos una historia. Máxima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuénteme, en principio y final, ¿cuántos años tiene usted, Máxima?
Tengo 95.
95 años.
Sí.
Bueno, pues yo la escucho estupendamente para tener 95 años, se lo digo sinceramente. Máxima, usted es de la Victoria de Centejo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué es lo que le pasó la semana?
Bueno,
cuénteme.
Mi nieta me llevó, mi nieta está en estado avanzado y con riesgo porque es asmática.
Sí.
Nos aparcamos en el lo de los minusválidos para ir a la caixa.
Sí.
del estacionamiento a la caixa.
Sí.
No son ni 3 metros. Cuando llegamos al cajero ya no estaban avisando que estaba el policía.
Ustedes aparcaron en el aparcamiento de minusválidos para ir a sacar un dinero al cajero, digamos, ¿no?
Sí, no llegamos ni a sacarlo porque ya estaba él allí plantado.
¿Y estaba allí la policía local de la Victoria de Centeno?
Sí, sí.
¿Y qué pasó?
Un tal Ruizmán, que no tiene mucha fama.
Sí.
Y mi nieta le dijo, pero mira, si somos compañeros, yo trabajo con mujeres maltratadas, mi hermana trabaja en lo de los mayores, que es la que lleva todo, le va a cobrar a mi abuela que no puede caminar, porque no puedo caminar. Nada, no.
¿Y este policía local les puso la
multa?
El policía local les puso la multa máxima.
Claro, claro. Después yo hablé con el compañero y él le dijo que no me la iba a quitar.
Y claro, hay que ponerse en contexto. Usted tiene problemas de movilidad, evidentemente. Su nieta encima me dice que está embarazada, con un embarazo de alto riesgo. Hombre, iban a parar un minuto a sacar un dinero de un cajero. Tampoco creo que se fuera a caer el mundo por eso, porque los hubieran dejado parar un minuto, aunque fueran sitios menos válidos, ¿no? ¿O no?
Claro, pero eso no era ni un minuto. Además, el cajero lo estoy parando yo, que me descuentan una burrada.
Ya. Bueno, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el policía local tenía que haber sido un poquito flexible. Decir, oye, tenemos una señora mayor con problemas de movilidad que va a sacar un dinero al cajero y ya está. Y que el policía local le hubiera permitido. Bueno, usted dice, se queja de la actitud inflexible del policía local.
Claro, hombre.
Y le puso la multa.
Y le puso la multa. Y también le aconsejo que deje de perseguir los coches y mire para otro lado, que hay bastantes cosas en la Victoria que mirar para otro lado que ellos no miran.
Ya, ya, ya. Total, que se fue usted con la multa y con el enfado que
el
ya
enfado,
la veo.
Claro que sí, hombre. Ya. Eso no se hace. Ya. Si no puedo caminar y voy ni dos minutos, que no llegue a sacarlo.
Hombre, repito, yo creo que la situación merece una aplicación flexible de la ley. Usted o su nieta que iba conduciendo, pues imagino que no tendrá la tarjeta de aparcamiento de minusválido, pero hombre, en este caso creo que, repito, se puede hacer una aplicación flexible de la ley, francamente. ¿Usted quería denunciar esto? ¿Quiere decir algo más, Máxima, al respecto?
No quiero decir, porque si fuera a decir, decía más, pero no quiero decir más.
Bueno,
nada.
Vamos a mantenernos en los límites de la educación, aunque uno esté enfadado. Hace usted bien. Máxima, le agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros para denunciarlo.
Gracias, soy una oyente asidua de la COPE.
Pues me alegro muchísimo.
Los ponedores no duermo.
Hombre, con el amigo fútbol. El Pulpo, o sea, que usted está por la noche con el amigo Carlos Moreno el Pulpo,
¿eh? Sabe que ya la edad no es para dormir mucho.
Bueno.
Me despierto, cojo el radio y empiezo a oírlo.
Máxima, me alegro de verla así también y hombre, yo alguna llamadita voy a hacer al Ayuntamiento de la Victoria a ver qué me dicen de la policía local. A ver qué me dicen y lo contamos en los próximos días, ¿vale?
Vale.
Gracias,
vale.
Máxima, un saludo.
Gracias,
hasta luego.
Perdón.
Nada, hombre, por Dios, ustedes son los primeros, los oyentes. En fin, bueno, hombre, una señora de 95 años, pónganse que con problemas enormes de movilidad, la nieta encima embarazada, que es la que iba conduciendo. ¿Y qué más le daría el policía local, caramba, dejar aparcar a esta señora?
Es que,
dos minutos para sacar el dinero del cajero.
Es que, además, pusieron el coche en un sitio de minusválido.
Sí, sí,
y
sí.
Esta señora, obviamente, es minusválida.
Claro, pero hombre, no tiene la tarjeta.
Pero una tarjeta, pero tienes la vista de ver la minusválida.
Pero hombre, claro, el policía local tendría que decir, oye, una señora de 25 años con problemas de movilidad, pues caramba, ¿qué más le daría el policía local? Bueno, cosas que pasan. 10:22, lo que pasa es que tenemos un calor infernal y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, y de migración, que la cosa se está poniendo complicada. Venga.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditorioadg.es para vivir la cultura.
Procesos productivos y un sistema de vida en un entorno rural y marino únicos. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del trabajo de multitud de productores volcados en brindarnos lo mejor de nuestra tierra. Auténticos productos Kilómetro Cero, traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Parejas increíbles que cada año mejoran y mejoran, como el jazz y la fotografía de naturaleza. Vuelve Natura Jazz 2023, décimo Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Infórmate del programa en museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Ya nos están escribiendo a nuestro número de WhatsApp, dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo, completamente de acuerdo contigo y con lo que dice esta señora. El policía local no solo no debería haberla multado, sino haberla ayudado a subir al cajero. Dice, vaya policía tenemos. Bueno, yo creo que la policía, tenemos una buena policía, amigo, no me cabe ninguna duda, pero hombre, es verdad que a veces hay que ser también un poquito flexible. Dice por aquí otro oyente, dice, qué tierna esta señora, tiene toda la razón del mundo, ánimo, dice por aquí. Bueno, 10 y 26 minutos, me voy a poner serio, las cifras las daba al principio del programa, han llegado un total de 1.297 migrantes, aunque una cifra que va moviéndose a cada momento, han llegado a Canarias este fin de semana, 372 a la Isla del Hierro. ¿Qué pasa? Que gran parte de esos migrantes son evacuados aquí, a la isla de Tenerife. Fíjense que, por ejemplo, en la noche de la madrugada del sábado al domingo vinieron 200 personas al raso. 200 personas, 200 migrantes tuvieron que dormir al raso porque tenemos ya el CATE de los cristianos, ese que está detrás de la gasolina, al lado de la comisaría de policía, está absolutamente colapsado. Y empiezan ya a llegar quejas desde los sindicatos policiales al respecto. José Luis Gallardo, secretario general provincial en Santa Cruz de Tenerife de la Confederación Española de Policía. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo? Imagino ya de colapso también en la isla de Tenerife y en ese CATE fundamentalmente que tenemos en Playa de las Américas, ¿no?
Sí, efectivamente. Los compañeros nos trasladan, nos lo venían trasladando ya, pero bueno, ya este fin de semana ha sido la gota que ha colmado el vaso y estamos desbordados. Estamos desbordados sin más. O sea, el CATE este, que es anexo a la comisaría local de Sur Tenerife, que para nosotros es jurídicamente es una extensión de calabozo, porque hay que recordar que ahí los inmigrantes que han llegado en situación irregular en España se encuentran detenidos, ¿vale? Está al máximo del aforo legal. Y tan al máximo estamos hablando de, por lo que me traslada los compañeros, unos 330. Sí. Está tan desbordado que incluso se han alojado a estos inmigrantes detenidos en el interior de los garajes de la Comisaría de Policía Nacional del Sur de Tenerife. El sábado había como unos 207 inmigrantes, hoy por la mañana sigue habiendo más de 140. En fin, con las condiciones higiénicas y de seguridad que eso conlleva, ¿no?
Pero claro, es que ¿qué condiciones higiénicas o de seguridad tiene un garaje de que está junto a los calabozos en este caso?
Para nosotros está claro que es muy poca. De hecho, el CATE, que ahora lo llaman CATE, antes lo llamaban CETI, antes CITE, en fin, que para nosotros, vuelvo a recordar, jurídicamente es una extensión de calabozo. No se adecua a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 4/2018 sobre áreas de custodia de detenidos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. O sea, ya para nosotros ese centro de detención ya tiene una deficiencia en cuanto a plan de emergencia, extinción de incendios, ventilación, climatización, aforo, videovigilancia, limpieza, desinfección. Si esto ya tiene deficiencia, pues imagínese un garaje en el que se aloja allí a los inmigrantes de forma aglomerada, al suelo, al raso, como ha dicho usted antes, sí. Y bueno, y dentro de una comisaría.
Me estás diciendo que si, por ejemplo, hay un incendio, no hay ni plan de seguridad ni hay nada. O sea, no podemos garantizar la seguridad de estas personas.
Yo lo que le estoy comentando es que hemos expuesto esto por escrito varias veces y para nosotros hay varias deficiencias, entre otros en este asunto, claro, en el CATE y más en los garajes.
¿Cuál es el aforo que tiene este CATE, este centro de internamiento?
Por lo que me comentan los compañeros, 330.
¿Y está sobrepasado ese aforo de 330?
Está sobrepasado porque de hecho los están alojando en el garaje interior de la Comisaría de Policía Nacional del Sur de Tenerife.
Pero esto es grave, que se esté alojando a estas personas en un garaje, sin ninguna condiciones de salubridad, sin luz prácticamente, porque un garaje por definición no tiene luz, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, este garaje sí tiene luz. Pero bueno, para nosotros, claro que es grave. ya es grave que se interne en el CATE con las deficiencias de seguridad que nosotros entendemos que hay y hemos preguntado y no nos han contestado, pues máxime dentro de un garaje de una comisaría.
¿Hay baños? ¿Hay unas mínimas condiciones de higiene para 330 personas?
A ver, hay unos baños químicos al parecer, pero bueno, no, para nosotros no reúne unas mínimas condiciones adecuadas ni de seguridad ni higiénico-sanitaria.
No lo podemos imaginar sin ser mucho más gráficos, pero vamos, basta con imaginárselo. ¿Hay policías, hay efectivos suficientes para 330 inmigrantes?
Bueno, nosotros nos trasladan los compañeros que están desbordados, como hemos dicho antes. Desde el punto de vista de seguridad, de policía científica y de extranjería, que hacen las funciones que les son propias, ¿no? Con la llegada ilegal de estos inmigrantes mediante arribada masiva de cayuco, están desbordados. Eso sin contar de que se tienen que los radiopatrullas se tienen que hacer cargo de estos inmigrantes, con lo cual pues dejan de hacerse cargo de las funciones suyas que son propias, que es la de atención auxilio al ciudadano, prevención de la delincuencia, orden público en la demarcación policial del sur de Tenerife.
O sea que pasa un poco lo que está pasando el hierro con los médicos, quiere decir que nos decía el presidente del Cabildo, es que cuando llega un cayuco, los médicos que están en el centro de salud no pueden atender a los herreños, sino que tienen que estar con esta gente. O sea que tú me estás diciendo que al estar centrados en estos 330 migrantes, no pueden hacer las labores habituales de garantizar la seguridad en el municipio de Arona, en este caso.
Exactamente, hay detracción de efectivo, con lo cual, si están haciendo una cosa, dejan de hacer la otra. Y para nosotros no hay cantidad suficiente de radiopatrulla, ha habido ya varios hechos puntuales que nos han llegado, en el cual, pues bueno, no entendemos que no sea adecuado para ejercer las funciones propias de auxilio, atención al ciudadano, prevención de la delincuencia, orden público, porque están a otra cosa.
A eso hay que unirle que parte del personal tiene que ir en comisión de servicio a la Isla del Hierro también a garantizar la llegada de estos migrantes, ¿no?
Exactamente, sí, ese es otro problema. Además, por orden de la superioridad van 7 compañeros de científica y de extranjería a la Isla del Hierro, a ejercer las funciones propias suyas de extranjería y científica para la identificación y para hacer el expediente de devolución. Y están colapsados también, están colapsados. Máximo esta semana con la cantidad de inmigrantes que han llegado y que han tenido que ser incluso desplazados a la isla de Tenerife para poder seguir ejerciendo las funciones policiales.
¿Cuál es la labor que ustedes hacen exactamente en el Hierro, José Luis?
Identificación y extranjería. Identificación por parte de policía científica y la de extranjería, pues hacer el expediente de devolución, porque bueno, hay que recordar que son personas que han entrado ilegalmente en España y por lo cual se le detiene y se le incoa un expediente de devolución. Otra cosa es que se pueda ejecutar o no, pero se le hace ese trámite. Nosotros hemos denunciado las condiciones en las que están los compañeros allí, ¿vale? En la que encima tienen que estar poniendo dinero porque las dietas no les llegan, ¿vale? Si no quieren estar toda la semana comiendo bocadillo, almuerzo y noche, pues están perdiendo dinero. Hasta hace poco tenían que poner dinero suyo para pagar el combustible de los vehículos, ¿vale? Y bueno, y
explícame esto, que sí, los propios policías tenían que poner dinero sobre suyo para pagar el combustible de los vehículos.
De los vehículos oficiales, hasta hace poco. Ahora parece ser que medio lo han arreglado, pero hasta hace poco era así. Y después no sabemos la jornada laboral que tienen ahí, el descanso diario o semanal que tienen ahí. En fin, nosotros echamos mucho en falta de que cuando vienen estas crisis humanitarias, que yo creo que excede del ámbito provincial, regional, incluso nacional, una crisis humanitaria como este caso, europea, me parece ser que ya el hierro es la Lampedusa española, pues bueno, la Dirección General de la Policía no toma cartas en el asunto, no vemos que vengan refuerzos de otro sitio, no vemos nada, y además y todavía nos llama muchísimo más la atención, pues bueno, con un problema que viene arrastrándose de los años 2005, 2006, 2007, que no es nuevo.
Con todo, a mí me preocupa notablemente dos cosas de las que me has dicho. Es decir, primero, que hayamos sobrepasado el aforo de 330 y que haya personas, porque son personas, hay que decirlo, es decir, son personas migrantes metidas en un garaje sin ningún tipo de condiciones de salubridad, de ventilación, de nada. Y lo que hemos dicho antes, de seguridad sobre todo de las personas, que es que pasa cualquier emergencia y no hay ni plan de emergencia ni hay nada. Eso me preocupa notablemente, José Luis, y me preocupa desde luego lo que me está diciendo, que al estar ustedes centrados en esto, evidentemente queda desprotegido el resto de labores que ustedes hacen durante el año de seguridad, pues, en un municipio como el de Arona, que todos sabemos realmente las condiciones de un municipio turístico.
Sí, no solo en la zona turística de ADG y Arona, que es competencia de la Policía Nacional, sino también al ir los compañeros de extranjería científica de varias plantillas locales de la provincia al Hierro, pues bueno, esos compañeros, sobre todo de Policía Científica, que son pocos efectivos, del puerto de la Cruz y de la Laguna, pues dejan de hacer las funciones suyas propias en la su demarcación policial del puerto de la Cruz y de la Laguna, de identificación, en fin, claro. Todo el tema de Policía Científica.
Esta es la situación ahora mismo derivada del CATE que tenemos junto a la comisaría del sur de Tenerife, en el municipio de Arona. José Luis Gallardo, secretario general de nuestra provincia, de la Confederación Española de Policía, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad, y suerte.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Ha estado escuchando la parte final de la conversación. Repito los dos titulares porque creo que es bueno tenerlo en cuenta. Uno, tenemos 330 plazas en ese CATE que está situado junto a la comisaría en Playa de las Américas y está sobrepasado el aforo, con migrantes que están durmiendo, alojados en un garaje sin ventilación, sin luz natural, sin unas mínimas condiciones de salubridad. Y segundo, el representante del sindicato policial, lo acaban de escuchar, está advirtiendo que están centrando todos los esfuerzos en esto y queda desprotegido otras labores diarias que tienen que ver con la seguridad en los municipios del sur de Tenerife. Repito que ha estado escuchando el final de la conversación y me gustaría saber qué opina de todo esto Fátima Lemes, que es la alcaldesa de Arona. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya la he visto enfadada en redes sociales este fin de semana, Fátima, ¿eh?
Sí, estamos enfadados, ¿no? Yo creo que no solo es por la parte de la alcaldía, sino también de la población, ¿no? De la preocupación de este drama humanitario tan grande que estamos pasando. Yo anoche mismo recibo del subcomisario de la policía local un aviso de llegada de pateras a los cristianos de nuevo anoche, con 71 inmigrantes, lo que suma los últimos días, que ya son cientos de inmigrantes que se van agolpando y que es un drama humanitario que todos reconocemos desde hace muchos años. Y la verdad que me enfado bastante porque veo la pasividad y declaraciones del ministro del Interior en funciones diciendo que se cuenta con los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a esta situación, ¿no? Y entonces me enfada porque no sé si es que él está hablando con alguien de Canarias que no está en Canarias o que no está en Arona o que no está en el Hierro y que no le está transmitiendo la realidad al ministro.
Quiero que escuche, vamos a escuchar justamente lo que dijo el ministro y me dice lo que piensa realmente. Esto fue lo que dijo el ministro Grande Marlaska.
Pero tenemos los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de migrantes irregulares a Canarias. Tenemos la posibilidad de diversificar dentro de las Islas Canarias, donde tenemos, quiero decir, unas infraestructuras en su conjunto importantes en esa materia. Nosotros, como el Ministerio de Migraciones, que tiene también la competencia a posteriori en lo que es ya la asistencia, una vez que estas personas son identificadas.
Eso es lo que decía Grande Marlaska. Alcaldesa, ¿a usted qué le parece que diga que hay medios e infraestructuras adecuadas?
De verdad, yo no sé, a mí me da vergüenza ajena escuchar esto, ¿eh? Estamos oyendo a los propios representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los medios de la Cruz Roja, de los medios sanitarios. No tenemos donde albergar los municipios, no tenemos donde poder poner a estas personas, que son personas, da igual de qué país vengan. Y que a mí me lamento muchísimo que estén durmiendo a la intemperie en condiciones que no son adecuadas. Por lo tanto, el gobierno de este país no puede dejar de mirar a un lado un problema que está pasando hace muchos años y que se está agravando ahora, que pone en riesgo también los recursos con los que nosotros contamos y nos preocupan, porque pueden poner en riesgo la seguridad pues propia de la rutina del día a día y de nuestras necesidades. De los canarios, de los visitantes. Yo sé que no quiero alarmar porque no es la idea, yo sé que no va a existir nunca esa posibilidad, pero sí, cuando él hace esas declaraciones, de verdad, está llevando a una confusión tremenda y de verdad que me preocupa que ellos estén mirando a otro lado o viendo otra realidad diferente cuando se agolpan cientos de inmigrantes, de personas que vienen en las condiciones que vienen, no tenemos los medios suficientes. No estamos preparados para eso, ni tampoco se ha abordado este tema de manera tajante, ni se ha dado soluciones.
Y tanto que no estamos preparados para esto, porque, claro, cuando uno ve, oye, del sábado al domingo hubieron 200 personas que durmieron a raso en el muelle de los cristianos. Esto no lo habíamos visto nunca en Tenerife, desde luego, ¿eh?
¿Y cómo vamos a decir que tenemos medios cuando no podemos ni trasladar a los inmigrantes que llegan, que se agolpan? Pero el mensaje de anoche se me repite día a día en las últimas semanas. Entonces, ¿cómo puedes decir? ¿Cómo? Es que ellos tenían que haber reaccionado inmediatamente el Estado y haber mirado para Canarias, haberse personado aquí, haber visto con sus propios ojos lo que nosotros estamos viendo día a día y que de verdad, ya por humanidad, ¿no? Y de verdad me preocupa porque también la imagen que se proyecta y demás, pues no es la adecuada y los canarios no somos así, los desde Arona no nos gusta ver a la gente durmiendo a la intemperie en condiciones no humanitarias.
Fátima, acaba de anunciar José Luis Gallardo, el secretario general de la Confederación Española de Policía, que están en el CATE allí de las Américas, durmiendo en garajes que ya por una mínima cuestión de salubridad, de higiene, de ventilación, etcétera. Pero es que ha dicho, es que si hay algún problema, no tenemos ni plan de seguridad para evacuar a esta gente. Es decir, tenemos un problema grave ahí también, ¿eh? Que ni Dios quiera que pase nada, por supuesto, pero pasa un incendio o cualquier cosa y ¿quién es el responsable de esto?
Exactamente, es que la capacidad de reacción ante estas cosas tenían que estar previstas porque es un problema que viene de hace años. Es que no es un problema nuevo, no un problema, un drama, una situación de irregular, de es que no sé ni cómo denominarla porque es un tema que ya llevamos mucho tiempo debatiéndolo. Bueno. Y que lleguemos a este tiempo, a día de hoy, y que no haya esa capacidad de reacción, esa puesta a disposición de medios, esa atención que también que son personas y que de verdad no están actuando, no están a la altura de lo que realmente este tema
muy
requiere.
Bien. Habrá que levantar la voz cuantas veces sea necesario. Fátima Lesme, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias por atendernos, Fátima.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Saludos, buen día.
Hasta luego. 10:43, leo mensajes, dice el oyente, si están desbordados en la policía, no hay calabozos para los delincuentes comunes, otra más que aguantar del Estado español. Otro mensaje que dice, en todo este sur la policía está más que desbordada. Desde la pandemia hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad mínima ciudadana. Otro oyente que nos dice por aquí, debería mandar a la Armada, tiene barcos operativos. Otro oyente que dice por aquí, esta señora no dice la verdad, el ministro no dijo la verdad, perdón, es lo que dice este oyente. Otro oyente que dice por aquí, una vergüenza todo esto, Guillermo, ¿cómo se puede tener a esas personas en esas condiciones? Tremendo. Otro oyente que nos dice, 15 horas de espera para una ambulancia, traslado de un enfermo del Mojón a la Candelaria. Según dijeron, estaban atendiendo llegada de un cayuco, nos dice por aquí este oyente. Bueno, en fin, 10:44, vamos a cambiar de tema.
Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol.
Digo que cambiamos de tema porque el otro tema que está en boca de todos es el tiempo. Y Tenerife tiene seguro de sol, sí, pero no, esta semana nos hemos pasado un poquito de sol en Tenerife y en Canarias. Seguramente la pregunta que tú te haces a estas alturas es ¿cuándo se va este calor impropio del mes de octubre que estamos sufriendo en los últimos días? Y le agradezco muchísimo a David Suárez, que es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos responda a algunas de estas preguntas. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Esa es lo que se pregunta la gente en la calle, David, cuando va a empezar a repetir este fenómeno.
Es la pregunta más repetida y casi, pues ya llevamos casi que una semana bajo condiciones y cumpliendo pues los criterios de ola de calor, ¿no? Además, pues bueno, temperaturas que son inusualmente altas para la época del año que estamos viviendo, tanto máximas como mínimas, pues muy, muy elevadas. A ver, lo que tenemos es, lo que preveemos es que tengamos un par de jornadas con ligeros descensos, pero muy, muy tenues, y de hecho vamos a continuar gran parte del archipiélago, al menos a estos próximos tres días, en avisos amarillos, y sobre todo pues la jornada de miércoles y jueves, que pueda ser un poco más suave, pero el viernes hay otro ligero ascenso, con lo cual prácticamente no vamos a retomar lo que serían temperaturas claramente pues ya más típicas y más normales para la época del año, casi que hasta la jornada del lunes de la semana que viene, ¿no? Ahí ya sí que se ve un cambio en la circulación atmosférica que produciría pues esa interrupción de la masa de aire continental, la cual estamos afectados y llevamos pues una semana afectados por ella, y previsiblemente pues ya hay un cambio más significativo en cuanto a las condiciones meteorológicas y en cuanto a la circulación atmosférica, que produciría pues esa interrupción y por tanto pues que quizás podemos dar por finalizado este episodio pues entre domingo, lunes, martes, ¿no? Es cuando se ven los cambios más significativos, ¿no?
Vale. O sea que hasta este próximo fin de semana todavía vamos a estar en la playa como si fuera agosto, vamos.
Digamos que sí, que los que tengan pues la suerte de tener puente y demás, el tiempo va a ser cálido, va a ser caluroso, y continuamos con este episodio de altas temperaturas, y que digo pues que ya se ha constatado que es ola de calor y llevamos pues prácticamente una semana bajo condiciones de ola de calor.
Oye, y este viento caliente que estamos viendo en algunas partes de las islas, me cuentan los amigos de Gran Canaria, por ejemplo, que han tenido un viento caliente también bastante desagradable, también aquí en la laguna me están apuntando también... ¿Va a durar? ¿A qué se debe?
Va a haber un ligero cambio, sobre todo, pues por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura lo van a notar más y lo van a notar antes. Es un cambio en el nordeste. Hay que tener en cuenta que estamos afectados por un flujo que es de componente este, que pasa por el continente africano y llega recalentado. Y en las propias islas, en las vertientes oeste, el flujo pasa y se recalienta por la propia isla, ¿no? Es un efecto local que se produce en función del viento, de la dirección, y lo estamos sufriendo pues en muchas partes del archipiélago. Poco a poco va a ir girando el viento a componente norte, y de ahí pues los descensos de temperatura están marcados también por el cambio del régimen de viento.
Muy bien, respuesta contestada. David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Pues ya lo saben, hasta el lunes que viene todavía calor. Venga, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
14 de octubre, Peñón Rock. Mago de Oz. Sidecars. Jaime Urrutia, La Guardia, The Hits, El Pulpo. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos por delante para analizar la actualidad centrada en la migración. Voy a saludar a Nacho Martín. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que estamos muy pendientes de toda la crisis migratoria. Hemos escuchado hace nada, hace 5 minutos, a Fátima Lesmes, la alcaldesa de Arona, muy enfadada con las palabras del ministro Marlaska, que dice que hay medios, y también al secretario general de... en este caso de la Confederación Española de Policía Nacional aquí en nuestra provincia, denunciar que están hacinados en el CATE de los cristianos, que se ha superado el aforo y que hay migrantes incluso en el garaje sin ningún plan de seguridad, sin ninguna condición de salubridad. Nacho, tú que conoces bien ese espacio de la zona sur, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, yo creo que me parece impresentable, ¿no? Parece impresentable porque primero hay que pensar que son personas, ¿vale? Personas especialmente vulnerables que llegan aquí, llegan en cayuco, además llegan constantemente porque quienes vivimos aquí en la zona sur vemos en el puerto de los cristianos cómo van llegando personas, y yo creo que tenerlos en esas condiciones es lamentable y es algo que ya se veía venir, es decir, que llevamos con un repunte de llegada de inmigrantes brutal desde hace muchísimos meses, y que no haya un plan de acogida y de tratamiento digno para esas personas, y me parece un poco impresentable, ¿no?, lo que estamos viviendo.
Bernardo, que Marlaska diga que tenemos medios e infraestructuras, ¿a qué te suena?
A mí me suena a cuento, a mí me suena a que no es realmente consciente de la situación, o que está echando balones fuera, ya que si esto que sucede en el Hierro y en los cristianos estuviera ocurriendo en el Estrecho y en la parte peninsular de España, pues la respuesta sería bien otra, ¿no? Y que lamentablemente esto ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Esta película no es nueva para nosotros, porque cuando las cosas suceden aquí lejos, pues los mecanismos del Estado a través del gobierno, pues, o del gobierno a través del Estado, como lo quieras ver, pues no se activan con la misma celeridad que si son en la España peninsular. Y eso, alguien tan poco sospechoso de ser nacionalista como quien te habla ahora, lo tengo muy claro que es así, eso es así. Y lamentablemente es así, y no se le puede dar, como decía Nacho, una atención digna, humana, a estas personas. Terminaron el otro día durmiendo sobre el cemento del muelle, ¿no?, los cristianos. Una cosa
es que
desastrosa.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que ha habido una obsesión por evitar que el Hierro se convirtiera en la segunda Lampedusa de Europa, ¿sabes? Cosa que está bien, que evidentemente, claro, no queremos que se convierta.
¿Pero obsesión por parte de quién, Nacho?
obsesión por parte del Estado. Yo por lo que percibo es evitar a toda costa que el Hierro se convirtiera en la segunda Lampedusa, y eso está bien, pero también hay que saber planificar, y el Estado cuenta con medios, ya lo dice el ministro, o sea, si cuenta con medios y con recursos, lo que estamos viendo no es de recibo. Es decir, lo que estaba hablando antes el representante policial, es que es lamentable. O sea, una comisaría como la de Playa de las Américas, atestada de personas que están detenidas, que él mismo lo decía, en calabozos que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, eso no puede ocurrir en un lugar, en un país que tiene medios y que tiene recursos. Si tenemos medios y tenemos recursos, el propio ministro se ha cogido la cola con esas palabras, porque si los tiene, no los estamos viendo. Entonces, pónganlo en marcha, ¿no?
Hay una foto brutal de la agencia EFE este fin de semana en uno de los cayucos llegando al puerto de los cristianos, ¿no? No sé, creo que la publicó el día ayer en portada, puede ser, o el sábado creo que fue. Se ve la realidad de los dos mundos, ¿no? En la playa de fondo con los turistas y tal, y llegando esta gente al puerto de los cristianos. ¿Qué vas a decir al Bernardo?
Sí, que decía Nacho, de los calabozos de la comisaría de Arona, es que además hay otra cuestión, el estatus legal de estas personas, aunque ingresen clandestinamente a España, ¿no? No es el de delincuentes, ¿no? No son es otro, ¿no? Entonces le estamos dando de algún modo el mismo tratamiento que alguien que ha delinquido, ¿no? Repito, es una inmigración clandestina, porque no es por las vías, por los cauces previstos, pero no es esto un delito, sino como mucho una falta, y se les puede retener y se les puede identificar y todo eso, pero no meterlos bajo el mismo régimen de aquel que ha cometido un delito, ¿no? Que es para eso que están los calabozos.
Y después está lo del tema de los menores, es decir, que es que al Pío Armas decía esta mañana con Mayer que tienen 220 menores ahora mismo en la Isla de Hierro, como decía yo, presuntos menores, porque son personas a las que hay que hacerles la prueba de huesos para determinar si efectivamente son menores, y todos conocemos el caso, sobre todo los que hemos estado ligados al mundo del deporte, de personas que realmente tienen una edad diferente a la que después dicen, ¿no? Pero bueno, cualquier caso, que es una prueba que puede tardar semanas, y claro, al pibe decías, ¿qué hago yo? Tengo 220 menores aquí que van a tardar semanas y no tengo capacidad, o sea, tienen capacidad para 50 y tienen 220, Nacho, ¿verdad?
Bueno,
es decir, ¿qué hacemos con eso?
Creo que Alpidio contaba que claro, estaba faltando el pan, ¿no? Porque imagínate, claro, que las panaderías de Hierro están preparadas para una determinada demanda, ¿no? Y de repente te la han duplicado prácticamente.
Bueno aparte de que la prueba todos sabemos que no es fiable. O sea, porque todos conocemos a gente que trabaja con el mundo de la inmigración y con menores, además, y que te dicen, bueno, en fin, las pruebas no son del todo fiables, ¿no? Pero lo que decía Bernardo a mí me parece súper interesante, es decir, esas personas no son delincuentes y están siendo tratadas peor que delincuentes. Es decir, yo creo que aquí está faltando planificación sobre un hecho que era anunciadísimo, porque es que llevamos muchos meses en esta situación. Entonces, estar viviendo esta carestía, lo que decía también, lo que decían ustedes, la falta de pan, no tiene sentido. No tiene sentido. Y más si tú estás diciendo que tienes medios para atenderlo. Coño, atendamos a la gente dignamente, ¿no? Yo creo que eso es.
Mira, el cálculo que yo hice, creo que fue el lunes pasado a vueltas del fin de semana, ¿no? Creo que me salían, estoy hablando de memoria, ¿eh? La según Instagram, la población del Hierro son 11.400 habitantes. Y
que
solo,
sabes que esos no son reales, Guillermo, que son muchos menos.
Son muchos menos.
Los que están en el padrón.
Pues peor me lo pones, porque habían llegado, claro, en 10 días habían llegado 3.600, o sea, había, en 10 días había llegado más del 30% de esa población teórica de la Isla del Hierro, imagínate.
Cualquiera.
Entonces, el ejemplo que me has puesto, Bernardo, es buenísimo. El del PAN no lo había escuchado yo, o sea, porque habíamos escuchado lo de los centros de salud, pero fíjense que fue un ejemplo tan gráfico, o sea, falta el PAN en la Isla del Hierro.
Claro, es que no es lo mismo fabricar pan, producir pan para los 6.000 o 7.000 como mucho habitantes estables que tiene de verdad el Hierro, ¿no? Por más que el padrón diga otra cosa, que para eso, para prácticamente la 50% más de demanda, ¿no? De un día para el otro, que es lo que ha pasado.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
No, yo sinceramente vuelvo a lo del principio, ¿no? No sé cómo no se puede haber previsto esto. En África hay algunas turbulencias, algunas inestabilidades políticas en determinados países. La vía a través del Mediterráneo está siendo más difícil para algunos que para otros, entonces algunos intentan esta otra. Me parece que las tareas de inteligencia funcionan o deberían funcionar como para saber qué es lo que se viene, y sin embargo no hubo la previsión necesaria.
Claro, efectivamente. Nacho, Bernardo, siempre un placer escucharles a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, a los dos.
Hasta
buen
luego.
Día, hasta luego.
Bueno, ya saben que con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis en este programa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, nos quedan 40 segunditos para las 11 del mediodía. Reitero el titular que nos ha dejado, que lo está preguntando mucha gente. Nos preguntaba por aquí un oyente incluso en el 610-1080-11, el titular que nos deja el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Exactamente, para ser precisos, a partir de miércoles, jueves habrá una muy ligera bajada de temperaturas, pero el viernes van a volver a subir a donde estamos ahora. Y viernes, sábado, domingo tendremos calor. Solo será a partir del lunes que viene, repito, dentro de una semana, a partir del lunes que viene, cuando definitivamente habrá un descenso generalizado de las temperaturas en el archipiélago canario y volveremos pues a esos 23, 24, a lo mejor 25 grados que podemos tener habitualmente en octubre, pero no los 34 o 35 que estamos sufriendo. Llegamos al Boletín Nacional, tenemos una hora de radio muy interesante, así que no se me vayan.